256.134 personas rindieron algunas de las pruebas contempladas en el proceso de la PAES de esta temporada, PAES de verano, digámoslo así, hay una PAES de invierno también, y cuyos resultados fueron conocidos esta jornada. Comentábamos hace un ratito algunos de los alcances, ¿no?, que se pueden hacer a propósito de los resultados y que principalmente nos obliga a mirar otra vez la brecha que se genera entre la educación privada y la educación pública, pero vamos a entrar más en detalle de esto y otros temas vinculados precisamente a la prueba de acceso a la educación superior con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, que se encuentra con nosotros en el estudio. Subsecretario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ustedes, gracias por el espacio.
Gracias por venir, subsecretario. Bueno, lo hemos comentado desde temprano. El resultado más relevante o más notorio, ya vamos a entrar en el detalle, es lo de matemáticas, ¿no? Así lo resaltaba muy, muy temprano Leonor Varas, por ejemplo, del DEMRE, lo hizo también el ministro de Educación. Aumentan el puntaje promedio, mientras que ciencias y competencia lectora presentan una ligera baja. ¿Qué decimos de esos dos resultados primero?
Primero, señalar que el aumento en la prueba de matemáticas, probablemente, esto hay que estudiarlo con más detalle, pero probablemente obedece a que ya las personas, conociendo ya 3 años de aplicación de la prueba, pueden entrenarla con mayor facilidad. Y esto lo sabe la investigación en educación, los avances en competencias lectoras se alteran mucho más lento, es decir, la prueba de matemática es mucho más susceptible al entrenamiento que la de competencia lectora, que mantiene respecto al año pasado un comportamiento prácticamente sin alteración.
Es decir, esa misma lógica, es fundamental que la competencia lectora se refuerce durante todos los años de educación escolar.
Claro, es una habilidad que cuesta más avanzar en el entrenamiento inmediato. Y por ende interpela, por supuesto, a la sociedad en su conjunto, no solo al sistema educativo formal, que por supuesto, sino a la sociedad en general y qué lugar ocupa la lectura en nuestra vida, digamos.
En ese sentido, subsecretario, más allá de que esta prueba signifique el ingreso a la educación superior de un número importante de estudiantes, al ministerio, a las entidades involucradas, ¿les permite también poder hacer ajustes a propósito de este tipo de resultados? Bueno, yo sé que existe el CIMSE, por ejemplo, pero a partir de estos resultados, ¿permite hacer una mirada un poquito más profunda respecto de en qué hay que trabajar en la educación formal para rendir mejor en la PAES, por ejemplo, en comprensión lectora?
Mire, todas las pruebas sirven, ¿eh? Ahora es muy importante que los instrumentos sean usados específicamente para lo que están hechos, ¿no? Es un martillo, uno lo ocupa para martillar clavos, y si quiere serruchar una tabla con un martillo le va a costar un poco, quizás también pueda hacerlo, pero sí, claro, el resultado va a ser más difícil. Mire, lo que nos dicen de fondo estos resultados, primero yo diría hay una buena señal, vamos a lo positivo primero y después también los desafíos. Lo positivo es que la PAES ya se está consolidando, son 3 años de prueba, ya los indicadores y la cifra empiezan a ser consistentes, lo que significa que el instrumento se va consolidando. ¿Y qué podemos decir? Tenemos más acceso a las universidades y le dejamos entrar a las universidades a personas que sí tenían el mérito académico, pero por instrumentos previos, como era la PSU, las dejábamos fuera. Hoy día más personas pueden postular y eso es un importante avance. Además, es una prueba más flexible, más moderna, que se adapta mejor a la trayectoria de las personas. Se puede dar más veces en invierno. Tú decías, hay una edición de verano y una de invierno. Tú puedes guardar tu puntaje y tienes más facilidades que en otros momentos. Es decir, hemos avanzado. ¿Dónde están los grandes desafíos? Por supuesto, hay brechas que son estructurales. Hay brechas que tienen que ver no solo incluso con la educación, que son desigualdades que Chile arrastra hace mucho tiempo, que tienen que ver con la vida social en general, y por supuesto interpelan al sistema educacional, entre otros, digamos, a enfrentarlas de manera más sustantiva. Y si uno ve desde PSU, pasando por PAE, las brechas, y lo presentamos hoy día en la mañana junto al ministro y a Leonor Varas, son muy estables en el tiempo.
¿Y con qué brechas? Ya, porque la brecha que persiste y probablemente es la más grave y que no es culpa del instrumento, que es estructural, es la brecha, ya decíamos, entre los colegios privados y los colegios municipales, digo, particulares subvencionados, y ni hablar también con los colegios municipales. Pero en el resto de las brechas todas se estabilizaron. ¿Con qué brechas terminó la PAES? ¿Qué sí arrastraba la PSU?
Mire, yo le diría que una, más allá de catalogar la brecha, es este impedimento en la habilitación a postular.
¿Ya?
Nosotros estamos habilitando al 90% de quienes rindieron, o sea, de esos 256.000 aprox que rinden, el 90% de ellos puede postular.
¿Por qué no podían postular antes?
Porque antes el criterio era mucho más exigente, buscando, digamos, mayor selectividad, pero luego de mucho estudio, y ojo, mucho estudio de naturaleza académica, no es una cuestión arbitraria, porque esto no es una política que impuso un gobierno, esto es una política de Estado, se llega a la conclusión de que estábamos haciendo mal el corte, por decirlo de alguna manera. Entonces, al tener un mayor acceso, le estamos dando más oportunidades a personas que antes las excluíamos sin un argumento académico de peso.
Ahora, más acceso no significa menos selección necesariamente.
No, sigue siendo un sistema selectivo, lo que pasa es que es más masivo. Luego, ¿qué brechas hemos ido avanzando? Esto no solo por PAE, sino en relación con otra política. La política más mujeres científicas, el año pasado, que fue su primer año de régimen, este vamos por el segundo año, y este año tenemos más cupos, tenemos 2.800 cupos, que aprende de cosas que ya están haciendo algunas universidades y más bien las articula en una misma política en el sistema de admisión centralizado, ha permitido crecer en la selección más de un 16% en carreras vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática.
En el caso de las mujeres.
Para las mujeres, y esperamos, vamos a ver cómo se comporta la población en esta oportunidad. Mira, ¿sabes qué interesante?
¿Ahí faltaba que se abriera esa puerta?
Y ¿sabes qué? Faltaba no solo que se abriera la puerta, sino que esa apertura motivara más a las mujeres, porque...
Pero no es que no había interés.
Mira, había interés, pero al final del día, quizás la mujer al postular se inhibían. Entonces, hoy día tenemos menos inhibición, entonces muchas mujeres postulan y no necesitan el cupo adicional. Entran por la vía regular. Uh-huh. Y antes simplemente no hubieran postulado. A mí es importante, esto, la gente que nos está escuchando, los jóvenes que están ahora entre el 6 y el 9 de enero, tienen ahí su postulación. Importante escuchar el corazoncito. Es decir, no hay... El mejor consejo que uno puede seguir es escuchar la actividad que uno ama. Entonces, muchas mujeres que en algún momento no tenían estos cupos adicionales, no postulaban, y fíjate que ni siquiera requirieron el cupo adicional. Ahora, hay otras brechas que hemos enfrentado, que, por ejemplo, esto puede ser un poco técnico, ¿eh?, pero la prueba de M1 de matemática mejoró su coeficiente de simetría. Esto es un tema técnico, que la curva es mucho mejor para distinguir a la gran mayoría de la población, para hacer distinciones sustantivas respecto a lo que pasaba con PSU. Y eso nos tiene muy contentos, lo dijo la Leonor Varas, directora del DEMRE, es el avance técnico más importante de esta edición. Yo sé que estas cosas pasan a veces coladas, pero mira, claro, te lo reduzco a lo siguiente. Imagínate una persona que dio la PSU. Imagínate, sacó 400 puntos en matemática. Y toda su vida dijo, yo soy pésima para las matemáticas. Y no era pésima. ¿Quién le revuelve eso?
Entonces, el método, el cambio o el ajuste del método de evaluación permite que esa persona explote sus capacidades de una manera distinta.
Tal cual, y eso no tiene precio en la vida de una persona. No tiene precio. Entonces, muy importante este avance. Yo sé que es un poco técnico, pero es muy relevante.
Pero tiene sentido. Ahora, en ese contexto, por ejemplo, ¿se va a trabajar en seguir incentivando que ciertos grupos opten a otras posibilidades? No sé, como el caso de mujer científica, pero otros grupos puedan optar a otros intereses también que por ahora están subutilizados probablemente.
Efectivamente, hemos aumentado. Antes con PSU teníamos menos admisión especial, es decir... Lo que nosotros gustaría decir a nosotros, este cambio se da en el contexto de un proceso de modernización que estamos pujando de la educación superior para salir de un antiguo paradigma, que esto tenía una entrada y una salida. Todos dábamos la prueba y salía la prueba solo de ese año y uno se titulaba, digamos, una carrera larga.
Porque las carreras se jugaba un poquito más larga, la hora de plata en un proceso.
El todo por el todo era un túnel y salía al final con tu título. La vida no es así. Queremos que hayan muchas entradas y muchas salidas. Entonces hoy día tenemos un 25% de admisión especial. Las universidades pueden seleccionar personas por otras motivaciones, por ejemplo, deportivas, por programas de acceso especial. El más conocido, el PASE. Sí, claro. Pero también tenemos programas de admisión de acceso especial a las pedagogías, que nos importan mucho. Y nuestra idea más adelante es también tener salidas diferentes. Por ejemplo, certificaciones laborales que se den al mismo tiempo que tú estás estudiando una carrera, no solo te lleves tu título, te llevas una certificación laboral, que puedas acomodar tu trayectoria de manera más flexible. Entonces, en ese sentido, nosotros valoramos mucho las posibilidades de acceso a que hay más allá incluso de rendir la prueba. Y no hay que olvidar que tenemos la educación técnico-profesional, para la cual no requerimos acceso y que es una herramienta legítima y a veces mucho más adecuada a las modalidades más emergentes de empleo que las universidades.
Y eso nos lleva a otra discusión, que es la salida del túnel, digamos, ¿no? Porque ¿qué ha mostrado esa salida del túnel con la PAES en particular, en relación a un mundo laboral bien estrecho en algunas carreras, con poco campo, con bajos sueldos, con esta típica posición de que hay muchos profesionales para tan poco espacio? Usted menciona la educación técnico-profesional. ¿Qué muestra? ¿Qué muestra la admisión? ¿Qué muestra la salida de ese túnel?
Bueno, primero que cada vez tenemos más personas que dan la PAES que no vienen del cuarto medio.
¿Ya?
Es decir, las personas se están atreviendo a inscribirla y se están atreviendo a estudiar más, y cada vez tenemos más estudiantes de más de 30 años. Es una tendencia que va a permanecer en el tiempo, y La prueba PAES es mucho más flexible porque es una prueba que no se centra tanto en el conocimiento, en cuanto conocimiento estático, por decirlo de alguna manera, sino en habilidad y competencia, entonces un saber hacer. Así que creemos que es un instrumento mucho más flexible para eso. Ahora, no solo estamos impulsando un cambio como lo fue PAES, sino también otras transformaciones.
Por ejemplo, la duración de las carreras. Ya vamos a hablar del tema del financiamiento de la educación superior, pero una discusión permanente es la duración de las carreras.
Mire, precisamente para ese y otros temas.
Y está asociada a la gratuidad, a cuánto tiene que durar el proceso de gratuidad y todo lo demás, digamos.
Por eso nos gusta hablar de una modernización integral de la educación superior. Hoy en Chile las carreras universitarias son particularmente largas. Hemos convocado un comité asesor para la estrategia de la educación superior y uno de los desafíos que tenemos es precisamente ese. Porque esto nos gustaría llegar a titulaciones más tempranas en el tiempo, pero esto no se hace de manera mecánica, no se hace de un día para otro. Los países que han avanzado en esta dirección se toman su tiempo, nosotros estamos iniciando ese proceso, y a mí más allá de hablar de carreras largas o cortas, a nosotros nos gusta hablar de flexibilización en la formación.
Ya, pero ¿cómo impacta ese proceso de flexibilización o de acortamiento de algunas carreras, por ejemplo, en el financiamiento? En lo que tiene que ver con la gratuidad. Hoy día la gratuidad, los alumnos la reciben, pero tienen ciertas condiciones, que son los años regulares que dura la carrera. ¿Qué impacto puede llegar a tener ahí?
Bueno, precisamente el proyecto que tenemos en el Parlamento, el proyecto que reemplaza el crédito con aval del Estado, es más flexible que la gratuidad en términos de la duración de la carrera. Uh-huh. Tú tienes una posibilidad extra de un año, pero más allá del año adicional, lo que nosotros nos gustaría, la discusión que es de naturaleza académica, es que las personas entendieran su formación como parte de un proceso que va a durar toda la vida. Probablemente ustedes no solo han estudiado una carrera, sino que han hecho diplomado o maestría, o muchas personas en el ámbito de la capacitación laboral sacan certificaciones. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría es un sistema que las personas están entrando y saliendo del sistema educacional permanentemente porque los conocimientos van cambiando muy rápido. Entonces, por ejemplo, tú puedes entrar con una malla curricular. 5 años después, las tecnologías han cambiado tanto.
Totalmente distinta, claro.
Y no vas a estudiar 5 años de nuevo. Entonces, a eso le llamamos flexibilización de la trayectoria académica y esperamos que se haga con calma y tranquilidad para las personas en el financiamiento. Y paso a hablar un poco del financiamiento, que por supuesto
ahora
tenemos una política de gratuidad.
En marzo se retoma la discusión en la comisión, que ya lo
probó
en general, con algunas dudas en relación a lo del copago. ¿Cuál es la expectativa del gobierno para eso?
Mire, el gobierno está confiado en que vamos a poder sacar adelante ese proyecto. Creemos que la sociedad está esperando el fin del CAE. Y creemos que vamos a llegar a los acuerdos necesarios para eso con la oposición. Creemos que acá también hay que tener una política de Estado, pero independiente de qué mes y cuál será el acuerdo específico al que se llegue, yo creo que hay un consenso claro que el CAE ya cumplió una etapa.
¿Pero ustedes quieren sacarlo durante este gobierno?
Nosotros aspiramos a que este proyecto sea ley durante el gobierno del presidente Boric.
¿Eso significa que le van a poner urgencias, van a acelerar el trámite en algún punto?
Porque mucho tiempo no queda.
Mire, más allá de acelerar los trámites, lo importante es llegar a acuerdos.
¿Y ese trabajo prelegislativo se está haciendo? Bueno, prelegislativo, por decirlo de alguna manera, porque ya está en el Congreso.
Está en el Congreso, se está haciendo, hemos avanzado, de hecho hemos construido una comisión con el Consejo de Rectores y Rectoras, vamos a convocar espacios de trabajo también con los parlamentarios, pero a nosotros nos gustaría lo siguiente, la gente dice, chuta, pero se habla solo del crédito con aval del Estado. No, es una modernización integral. El cambio que viene de la PAES, proyectar la gratuidad, terminar con el crédito con aval del Estado, modernizar la trayectoria académica, son un conjunto de cambios. ¿Para qué? Para que en el futuro tengamos carreras que no generen deuda bancaria a los estudiantes, más pertinentes con las necesidades del país, más flexibles y que ojalá tengan titulaciones más tempranas en el tiempo, que es mucho mejor que como estudiamos. Mira, piensen cuando ustedes vieron la prueba de aptitud, era totalmente distinto, nos teníamos que ir a deuda.
Dijo al tiro la prueba de aptitud, no lo dudo.
Menos mal no dijo bachillerato.
No lo dudo, podía haber dicho la PSU para disimular. No,
yo digo, en tu caso sí, el mío es indisimulable, lo siento.
No. Quizás, cuando dimos la prueba de aptitud, teníamos condiciones muy diferentes a las que tienen los jóvenes hoy día.
Una última consulta, su secretario, muy cortito, para ir a la entrada del túnel. Surgió hace un par de semanas un llamado, si lo hizo Silvia Aguirre, de investigadora del CEP, la inflación de notas en los colegios, sobre todo los colegios particulares, que forma parte de todo el armado del puntaje,
claro,
que refleja finalmente el proceso de la PAES. ¿Cómo se va a trabajar eso?
Efectivamente, ese otro cambio que tenemos previsto para el 2026. Los cambios en PAES tienen que hacer lento, acumulando evidencia. Por eso es que el sistema tenía que consolidarse con 3 años para ver que se estabilizaran.
O sea, ¿pero hay inflación de nota en los colegios particulares?
Miren, se lo voy a decir de esta manera. Es necesario cambiar el ranking que tenemos actualmente porque efectivamente no es todo lo robusto desde el punto de vista técnico para no ser alterado por eventuales inflaciones de notas. Es decir, estamos tomando los resguardos, hemos convocado otra comisión experta que ha trabajado sigilosamente en esto para seguir trabajando y esperamos para la admisión 2026 tener novedades al respecto.
Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, gracias por venir a la prueba de ADN.
Muchas gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien.
Buenas tardes.